Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa del día de hoy, lo ocurrido allá en Oaxaca, es el último episodio de una serie de desencuentros que revelan descomposición social, la presencia del crimen organizado y oscuros intereses económicos también. De eso hablamos en la mesa de este día.
El domingo 21 de junio, San Mateo del Mar, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se teñía de sangre. 15 personas habían perdido la vida debido a un conflicto interno. La noticia ha encendido las señales de alerta sobre los problemas que se viven entre diferentes comunidades en el sur del país. En San Mateo del Mar, desde hace un año se viven conflictos políticos y sociales, después de que se eligieron a las autoridades locales a través del sistema de usos y costumbres. El municipio, ubicado a 205 kilómetros al sureste de la capital de Oaxaca, tiene una población de 12.000 habitantes y desde el 2019 está inmerso en un conflicto político. Por un lado, se encuentran los simpatizantes del presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa. Del otro, un grupo denominado Unión de Agencias y Comunidades Indígenas. Estos últimos acusan que la elección del presidente municipal se decidió bajo fuertes cuestionamientos de irregularidades y por ello 5 de las 8 agencias del municipio, además de 3 barrios y 3 comunidades, desconocieron al alcalde Bernardino Ponce. El pasado domingo, la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas denunciaba que habían sido atacados a balazos por sus opositores en un filtro instalado por la autoridad local. Producto de la agresión, 6 personas terminaron lesionadas. Sin embargo, la masacre se presentaría en la madrugada del lunes, cuando 15 personas fueron torturadas y quemadas vivas. De acuerdo al presidente municipal Bernardino Ponce, fueron 7 los agresores a quienes identificó con nombre y apellido. Además, argumentó que integrantes del crimen organizado estuvieron involucrados, puesto que buscan apoderarse de este territorio por su ubicación estratégica para cometer diversos delitos relacionados con el tráfico de indocumentados y combustible robado. Sobre este asunto, la Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que investiga los hechos violentos, en tanto que el gobernador Alejandro Murat instruyó a los titulares de la Secretaría de Seguridad y de Gobierno a atender el tema. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos y señaló que su gobierno intervendrá a través de la conciliación, el diálogo y evitando el uso de la fuerza. Los enfrentamientos entre ambos bandos han sido constantes. Unos y otros manifiestan que en medio del conflicto hay intereses ligados tanto al crimen organizado como a empresas relacionadas con la generación de energía eólica que buscan provocar un clima de inestabilidad social para despojar a las etnias de predios que históricamente les han pertenecido y que no han querido rentar o vender. Este miércoles, en nuestra mesa de RR Noticias, analizaremos hasta dónde podría escalar este conflicto social. ¿Podría ser este terrible incidente el Ayotzinapa de la Cuarta Transformación?
Tere Garay, nuestra directora de noticias, con esta cápsula que nos pone en contexto respecto de lo que ha pasado allá en San Mateo del Mar, esta comunidad en el estado de Oaxaca, y que, pues reitero, es el episodio más reciente de un conflicto que tiene años y que involucra un montón de cosas y un montón de intereses también. Bueno, para platicar sobre el tema, como ya saben ustedes, nuestros invitados a la mesa tendrán un minuto cada uno en diversas rondas, y los voy a saludar con mucho gusto esta mañana en el orden en el que fueron sorteados previamente. Vamos con Martín Arango. Don Martín, ¿cómo le va? Buenos días.
Ángel, muy buenos días. Encantado de poderte saludar a ti y a todos los compañeros de la mesa.
Qué gusto platicar contigo. Aquí está Sergio Camacho. Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Por ahí, disculpándome que los extrañamos la semana pasada, mi compañero Martín y a todos los radioescuchas y el equipo de RR.
Gracias por estar aquí el día de hoy. Jesús Méndez Aguilar, bueno, Carlos iba en lugar número 3, pero tenemos un problema hoy con la comunicación con él. Intentaremos reconectarnos en unos minutos. Vamos ahora con Jesús Méndez Aguilar. Hoy te va a tocar cerrar las rondas. Chucho, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, vamos a arrancar primera ronda esta mañana. Reitero, este ha sido un conflicto que tiene muchas aristas, muchos temas, pero que, pues, a final de cuentas se pone en evidencia un grave problema de descomposición social que, pues, en eso podría reflejar lo que pasa en otras partes del país. ¿Cómo lo ves, Martín? Buenos días.
Gracias, Ángel. Pues, como bien se mencionaba hace unos momentos en la cápsula, es inevitable recordar lo que sucedió hace algunos años en Ayotzinapa y que, hay que decirlo, fue uno de los episodios que hicieron caer la administración de Enrique Peña Nieto, que más impacto político tuvieron por el contexto en que se dieron las cosas. Si bien es cierto, son hechos distintos, son muy similares de algún modo, porque intervienen autoridades municipales, como sucedió en aquel entonces,
sí es,
porque eran pobladores que estaban exigiendo un derecho, y porque también se habla que existen ciertos, que hay un involucramiento de ciertos delitos que se encuentran de por medio, como lo es el tráfico de personas que se da pues en aquella región del sur de nuestro país, y la venta de combustible robado, el famoso huachicol. Por eso es que se asemeja en ciertos aspectos este asunto.
De acuerdo contigo. Martín, gracias. Vamos ahora, esta mañana, vamos con Sergio Camacho. Adelante, Sergio.
Sí, Ángel. Bueno, pues precisamente y desafortunadamente un episodio más que muestra este terrible crisol de un México que tenemos un poco olvidados, luego quienes estamos en el día a día preocupados de precisamente lo nuestro. Un poblado, como lo comentaba Tere, de apenas 12,000 habitantes, los cuales en su mayoría son indígenas o de origen indígena, y que, vamos, los números hablan de que el 60% de su población pertenece al sector de la pobreza extrema, y donde vemos involucradas cosas como la inseguridad con participación del crimen organizado, y esta guerra de inversiones en toda la zona, no nada más en particular en San Mateo del Mar, sino en temas mineros más al norte en Oaxaca, los parques eólicos que se pretenden instalar en la zona, y el mismo Tren Maya. Muchas cosas alrededor, pero un pueblo que se ha mantenido en la pobreza, en el olvido, y precisamente anhelando un desarrollo que vivimos muchos otros de los mexicanos.
Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, adelante.
Efectivamente, pobreza y falta de bienestar y desarrollo en esa zona, San Mateo del Mar. El ayuntamiento de San Mateo del Mar en Oaxaca acusó, sin embargo, que hay un grupo armado respaldado por Gualterio Escandón, alias Walter Perol, jefe de la plaza de la delincuencia organizada, quien asesinó a los 15 indígenas, 13 hombres y 2 mujeres, y a quienes quemaron y torturaron. Lamentable este hecho, indudablemente. Sin embargo, lo que tenemos que atisbar es específicamente que todavía los seres humanos, como es el caso de los oaxaqueños indígenas, salen a buscar el sueño americano como indocumentados. Y bueno, hoy día lo que tienen suerte ahí es el huachicol, y que esto pone en entredicho la actuación de Murat, quien estará interesado seguramente que esos conflictos no se den por situaciones de cuestiones electorales.
Bien, gracias, Jesús Méndez Aguilar. Ahora son las 7:47, vamos a la segunda ronda. Miren, como si fuera complicado el escenario, ya lo definía Sergio hace unos instantes, una población que vive sumida en la pobreza. Pues para no ir más lejos, el terremoto de hace unos años también dejó en muy malas condiciones, pero decenas de casas allá en San Mateo del Mar y en toda esta región justamente ahí pegada al Istmo de Tehuantepec. Las cosas en lo social también han estado bien complicadas, lo decía Tere hace un momento, lo han comentado también ustedes. El asunto de las energías renovables y sobre todo de la pretensión de varias empresas, sobre todo las españolas, de poner parques eólicos ahí, tiene enfrentada a la comunidad desde hace muchos años. Ya les platicaba yo a ustedes que hay un antecedente de que la mitad de esta comunidad que se rige por el tema de usos y costumbres, es decir, votan pues a mano alzada en asambleas comunitarias, la mitad hace unos años estuvo de acuerdo en que se pudiera rentarle a estas empresas españolas el terreno para poder poner estos parques eólicos, pero una mitad dijo sí, nomás que la otra mitad dijo no, y desde entonces están enfrentados pues prácticamente a muerte, como hemos visto en el episodio más reciente, que fue la madrugada de domingo para lunes. ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto en lo social ahí en el estado de Oaxaca? Pero sobre todo, Martín, te pregunto, ¿por qué pasó tanto tiempo sin que las autoridades, y ahí hay una semejanza con estos episodios de los que hablábamos hace unos instantes, ¿por qué pasó tanto tiempo para que las autoridades estatales y federales también voltearan los ojos para allá?
Pues la respuesta atiende a intereses económicos desde mi punto de vista. Por supuesto que este aspecto que mencionas de los parques eólicos, pues seguramente hay algún interés de parte de las autoridades, pero también, como mencionaba, también hay delitos de por medio que están sucediendo en, claro, esta región del país, y que se observa que pues en zonas tan olvidadas como lo son estas, pues las autoridades hacen caso omiso, y eso permite que estén formando pequeños grupos delincuenciales regionales. Lo mismo sucedió en Ayotzinapa. Era un grupo regional de la delincuencia organizada el que tenía el mando en cierta zona. Bueno, pues aquí también sucede eso. Y me parece que si entendemos eso, si el gobierno federal logra poner atención en eso, pues va a poder cesar la violencia en este país. Ya no son solamente los grandes grupos del narcotráfico los que dominan la violencia en México, sino también existen estos pequeños grupos, como pasa en Guanajuato con el grupo de Santa Rosa de Lima.
Y que grupos que eran chiquitos y se volvieron grandes, obviamente con el contubernio de ciertas autoridades. Tienes toda la razón, Martín. Sergio, ¿cómo lo ves? ¿Hasta dónde puede escalar este asunto? ¿Y por qué tantos años se dejó que creciera el problema?
El tema, Ángel, sí es delicado, ¿no? Precisamente el asunto de usos y costumbres, la poca participación del gobierno, desde el estatal al federal, han generado que a nivel municipal o comunitario, precisamente estas diferentes vertientes de poder, una, el proceso electoral que algunos están criticando, como llegó el alcalde Bernardino. Otro, el factor económico, por ahí con unos líderes de poder económico, la parte del huachicol y el problema del crimen organizado, ¿no? Bueno, pues hacen un cóctel para que esto no se le vea solución a corto plazo. El presidente habló de participar mediante el diálogo, la mediación, pero vamos, si estamos hablando de poderosos intereses económicos y sobre todo de una probable participación del crimen organizado, yo creo que se necesita ir más allá del diálogo y actuar de manera más enérgica. Evidentemente hay que encontrar los puntos en común y los puntos de beneficio entre las diferentes políticas o las diferentes etnias, pero se debe de hacer un uso de la razón con mayor, más enérgica.
Gracias, Sergio. Jesús Mendez Aguilar, ¿por qué tantos años se desdeñó, se dejó de lado este terrible conflicto en estas comunidades?
Fíjate que Sergio acaba de utilizar una palabra adecuada, el uso de la razón, que es la que de alguna manera entre unos y otros, es decir, los originarios y el gobierno legalmente constituido, como son en la práctica de los usos y las costumbres, es donde tendríamos que revisar hoy en pleno siglo XXI cómo poder articular justamente el ordenamiento del gobierno local en esa parte del sureste de México. ¿Y por qué razón? Porque específicamente podríamos observar esa diferencia, que seguramente es por intereses que esta empresa, entiendo, española, no ha tenido o no ha querido establecer justamente la oportunidad de cómo vincular a estas comunidades en el propio proceso de desarrollo de este proyecto. Luego entonces me parece que sí se tiene que articular, sobre todo a nivel del gobierno local, la oportunidad de incidir ya en el pensamiento y la modificación de estos usos y costumbres, porque si bien es cierto, pues lo único que traen es violencia. Y violencia genera violencia y es el escándalo hoy día. Y como ustedes saben, históricamente siempre han estado peleando estas comunidades. Entonces yo creo que vale la pena atisbar cómo podemos articular propuestas para que estos usos y costumbres modifiquen su quehacer.
Muy bien, gracias, Chucho. Chucho tiene la razón en un tema bien importante, ¿no? El asunto de la prudencia. Por un lado, pues está quien podría cuestionar esta estrategia de los famosos abrazos y no balazos, pero también hay un refrán por ahí que dice que si aplicas la ley del talión, o ojo por ojo y diente por diente, pues vamos a terminar con pura gente ciega, porque todos van a terminar sin ojos, ¿no? O sea, de un lado ejercen la violencia, del otro contestan también, y pues es un tema que no se resuelve, al punto que el ejemplo más reciente, en este caso en particular, se los platicaba a ustedes, o sea, ni después de muertos dejan en paz a esta gente, no les concedieron ni el derecho de poderles dar cristiana sepultura. Fueron y hablaron los del grupo rival con el sacerdote y con la gente que administra el panteón para que no dejaran enterrar a por lo menos 13 de las víctimas de esta masacre, porque los acusan de traidores. O sea, ni después de muertos, imagínense nada más qué cosa tan grave. Bueno, vamos a la tercera ronda. Martín, hablábamos justamente de este tema también de la descomposición social. Es un hecho real. Hay gente que ha terminado involucrada con el crimen organizado. Sí, habrá seguramente también gente que tiene oscuros intereses ahí y que está buscando pues cómo generar el desencanto y el descontento social, pues con la intención de que a río revuelto ganancia de pescadores, y en una de esas pues terminan, pues ya saben, vendiendo estos terrenos a estos poderosos conglomerados que buscan instalar estos parques eólicos en esta zona. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto social?
Para mí, mientras el gobierno, los gobiernos municipales, estatales y federal sigan promoviendo la impunidad, esto no va a parar en México. La delincuencia, la violencia no va a cesar en nuestro país. Porque la impunidad implica, la impunidad significa que un delito quede sin castigo. Y cuando sucede esto, pues el delincuente sabe que puede seguir delinquiendo, puede seguir violando la ley y nada va a suceder. Entonces, por ejemplo, esta política de los abrazos y no balazos que tanto ha promovido el presidente, pues es una falacia. Lo único que promueve esto es que los delincuentes sigan haciéndolo y que no reciban un castigo, que no se haga justicia a las víctimas. Por eso me parece deleznable que el presidente tome y sostenga todavía esa actitud, porque lo único que está promoviendo es que se siga incrementando la violencia, y ahí está la estadística del propio sistema del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. Donde incrementa sistemáticamente los delitos en este país.
Gracias, Martín, vamos ahora contigo, Sergio, adelante.
Bueno, fíjate que Martín también comentaba por él con mucha razón el tema de la impunidad. Precisamente los problemas escalan, y era parte de la pregunta que hacías hace un momento, de cuánto o a qué punto pueden escalar estos problemas. Bueno, pues al punto en el que precisamente luego, si se pudiera hablar de un estado de impunidad en el que vivimos en muchos de los casos, y van desde el hecho de que estos crímenes, como los de algunos otros históricos terriblemente de nuestro país, no han sido aclarados, ¿no? Entonces, ahí que si es el huachicolero, guaperol, que si es el presidente municipal, uh-huh, que si es algún otro interés oscuro de la parte económica de las empresas transnacionales, bueno, vamos, el tema es que se tiene que esclarecer. Y vamos, y si aterriza en el tema de los parques eólicos en un sí, que luego también viene, se habla de una medida de progreso y esto, y otras cosas, es que realicen los pagos correspondientes, porque hablan de contratos muy leoninos en contra de las comunidades, y los empresarios o los inversionistas no tienen sanciones cuando no cumplen con las condiciones y pagos que deben de hacer a estos pueblos que están otorgando sus tierras.
Bien, gracias, Sergio. Vamos ahora contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo que podríamos comentar también es que frente a la convivencia de etnias, que es un problema de idiosincrasia, me parece que tenemos que empezar a analizar justamente su estado de cultura, dónde se encuentra, porque pareciera ser que es la barbarie absoluta, y en este sentido bien lo señalas, no se puede continuar con esa ley del talión, es lo que observan justamente ellos. Y desde luego que ahí la parte de la cultura religiosa implica hoy mucha diferencia, porque pareciera ser que están ya dos separaciones, la cultura religiosa católica y la protestante. Y ello conlleva justamente a diferencias muy encontradas en el comportamiento tanto de hombres como de mujeres indígenas. Y sí, yo creo que es pertinente que en lo social tengamos que hacer de alguna manera penetrar en esas ideas y fortalecer más que nada la buena convivencia. La buena convivencia, bueno, pues lo observamos nosotros entre otro tipo de relaciones como estamos nosotros, por ejemplo, en Querétaro. Sí, Querétaro es, por siempre ha estado de manera tranquila, se pasó muchos años solo el estado de Querétaro, la ciudad de Querétaro, hasta que en 85 vino a modificar el estado de cosas. Pero bueno, también todo es producto justamente de la civilización y bueno, si observamos que esos grupos étnicos no son civilizados, pues algo tenemos que hacer. Es lo que yo podría concluir de ello.
Muy bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Vamos a la ronda de comentarios finales, la última ronda de la mañana. Arranca Martín Arango, adelante.
Pues a propósito de lo que comenta don Jesús, ¿qué diferencia podemos ver de lo que sucede en distintas partes del país con lo que hoy podemos ver que está en nuestro estado? ¿Qué tan preocupados podemos estar por la violencia generalizada de todo México y cómo nos afecta a nosotros como queretanos? Afortunadamente, creo que en Querétaro, contrario a lo que pasa en el resto de las entidades, combate la impunidad. Quien la hace, la paga. Tanto los cuerpos de seguridad municipales, estatales, como la fiscalía, el propio Tribunal Superior de Justicia, creo que han hecho un gran trabajo en combatir la impunidad, en que quien cometa un delito sepa que va a ser castigado por las autoridades, y eso es de gran valía, y gracias a eso precisamente es que no ha logrado escalar la violencia y la delincuencia en nuestro estado. Gracias a eso no observamos en Querétaro las escenas tan trágicas que están sucediendo en el resto del país.
Gracias, Martín Arango. Vamos ahora con Sergio Camacho. Comentario final esta mañana.
Bueno, pues episodios terribles como estos sirven para muchas cosas, ¿no? Es terrible que sucedan, pero de repente es una sacudida para darnos cuenta de cosas. Uno, necesitamos seguir combatiendo y exigiendo la terminación de la impunidad en que persiste en muchos casos. Por otro lado, recordar que nosotros, y ahorita lo comentaba Martín, bueno, pues en Querétaro vivimos de alguna manera en muchas cosas en un oasis, ¿no? Que de alguna manera ha tenido fuertes embates, pero se mantiene de alguna manera siempre yendo hacia el frente, hacia adelante. En el caso de San Mateo, bueno, como decías, hace 2 años vivieron un temblor donde el mar, el agua, se les metió precisamente por abajo de la tierra y arrasó con buena parte de su infraestructura, de por sí ya muy pobre. Y bueno, y dejarlo al final controlado por estos grupos delincuenciales, por el conflicto de los usos y costumbres de diversas etnias o grupos comunitarios, bueno, pues habla de que hay que poner los ojos también en ese México y ver de qué manera se puede llevar prosperidad y el avance que otros como nosotros lo hemos gozado.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Vamos ahora al último comentario de la mañana. Viene don Jesús Méndez Aguilar. Adelante, Chucho.
Gracias. Lamentablemente, muy triste, porque es un enfrentamiento entre comunidades y, bueno, pues tenemos que observar que su cultura así lo observa, yo creo que hasta de manera muy natural, y yo creo que esto no es natural. Es decir, hacer caso omiso de esto, las autoridades, me parece que no puede continuarse. Y que desde luego la impunidad y la corrupción tan rampante que generó, sobre todo por aquellos lares de las autoridades complacientes de todo ello, fue o es lo que contiene esta violencia.
Entonces, sí es necesario y menester que la autoridad tiene que estar más cerca, tiene que estar más obligada a estar presente en la vida diaria de estas comunidades con el propósito de que ellos vayan modificando su situación estable. Y digo estable porque en principio tendríamos que observar justamente que las autoridades pudieran dinamizar la economía, establecer justamente el mercado interno, porque tienen muchas cosas para la oportunidad de venta y que ello a lo mejor en ocasiones no se da, pero lamentablemente por la impunidad y la corrupción, pues esto asalta a la razón de las propias personas que allá viven y no se llega a establecer ese desarrollo.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Este tema que sin duda, y además, fíjense ustedes, lo peor que le podía pasar también a esta comunidad, los ojos de la nación están ahora vueltos al tema, pues obviamente, del terremoto, antes que otras cosas, pero seguramente volveremos a hablar de este asunto, que es muy, muy lamentable, porque reitero, refleja mucha de la descomposición que se está viendo en esa zona del país, en el tema del tejido social y también, pues, de asuntos de corrupción y de presencia del crimen organizado. Seguramente tendremos que volver a hablar de este asunto en algún punto. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo a la distancia, Martín Arango.
Ángel, un abrazo igualmente a todos los integrantes de la mesa, a ti y a quienes nos escuchan.
Un abrazote, cuídate mucho, por favor. Sergio Camacho, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Ángel, a todo el equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a los radioescuchas, que tengan un gran día.
Sergio, te mando un abrazo, cuídate también, por favor.
Gracias.
Ahora vamos a despedir a don Jesús Méndez Aguilar. Mi querido Chucho, gracias.
Muy amable, abrazos a todo el staff de RR Noticias.
Cuídate, por favor, Jesús. Nos encontramos dentro de 8 días.
Hasta la próxima.
Bueno, así cerramos la mesa esta mañana. Se queda colgada en rrnoticias.mx.